Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y vamos con un aviso de última hora. Renfe ha informado de que quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las circulaciones ferroviarias entre Galicia y Madrid por el incendio en Losacio, en Zamora. Está afectado el tren que une nuestra ciudad con la capital de España. La compañía asegura que ya se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Zamora y Sanabria para los viajeros de los trenes afectados. Es la 1:30, escuchas Mediodía COPE.
Para mí es un pequeño paso, pero esto es el principio, el primer peldaño para que, si mi partido tiene a bien, quiero ser el candidato a la alcaldía de La Coruña. Trabajemos todos juntos para sellar esa quiniela, porque en Coruña, con 14, se hace pleno y se gana.
Miguel Lorenzo, senador y presidente ya del Partido Popular de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Y futuro candidato a la alcaldía de A Coruña, ¿no?
Bueno, sí, esa es mi intención, ser el futuro candidato.
Ha anunciado esta mañana que va a volver a ser concejal antes de que termine este mandato. ¿Por qué es importante que volver a ser concejal?
Vamos a ver, voy a ser concejal porque yo iba de número 14 en la lista y las dos personas antes que yo, que son Begoña Freire, que está exparlamentaria, y Sánchez Tembleque, que es economista, han decidido renunciar. Entonces el número 14 en la lista soy yo y yo creo que es una oportunidad. Yo el otro día, si estuviste allí, yo creo que te vi allí en mi presentación, yo hablaba de equipos, la importancia de que trabajar con equipos. Y yo creo que en el gobierno, en el ayuntamiento, hay un grupo de concejales del Partido Popular, un grupo de la oposición, que es un gran equipo. Entonces yo creo que si voy a dar este salto de presentarme como candidato a la alcaldía de La Coruña, pues mi primer equipo, el inmediato, va a ser el grupo de concejales que están trabajando en la oposición, que creo que hasta ahora han hecho un gran trabajo, capitaneados por Rosa Gallego.
El pasado viernes, tras ser elegido presidente del Partido Popular de A Coruña, en su discurso dijo que se podían ganar las elecciones municipales, pero que el pleno para ganar la alcaldía son 14, la mayoría absoluta. ¿Qué condiciones cree que se dan para que el Partido Popular en esas próximas elecciones municipales gane 5 concejales más, que es mucho?
Sí, bueno, primero que creo que estamos haciendo un buen trabajo en la oposición. Segundo, que hay un desgobierno en la ciudad. Aquí hay un gobierno del Partido Socialista que, como yo dije el otro día, irreconocible en estos momentos, secuestrado por unas mareas. Y los grandes proyectos de la ciudad no salen adelante y algunos se aprobaron porque el Partido Popular apoyó, no porque apoyara la marea. Creo que la situación del país es difícil, que el discurso del Partido Socialista está agotado. Yo también me voy a aprovechar de esta marea Feijóo, que creo que es una forma de gobernar, es que sobre todo va a imperar el sentido común y enfrentarse a las situaciones de verdad con decisiones y con propuestas objetivas y no con propaganda, como está haciendo el Partido Socialista, que son un poco el gobierno del BOE, siempre van a hacer, siempre están trabajando en algo, siempre, pero al final nunca se les ve su trabajo, ni sus proyectos salen adelante. Y creo que en la ciudad, pues yo por lo que hablo con las personas, aquí esta necesidad necesita un cambio. Y la sociedad lo está pidiendo, y los coruñeses están pidiendo. Y yo quiero pilotar ese cambio a un gobierno con que voy a buscar grandes equipos y para que esta ciudad vuelva a ser el referente que siempre ha sido, tanto en Galicia como en España.
Enseguida hablamos de esa pérdida de liderazgo de la ciudad, pero si no consigue ese pleno de 14, ¿gobernaría con otras formaciones?
Vamos a ver, yo creo que si no consigo el pleno de 14 se me será muy difícil gobernar, porque sabes que en esta ciudad, aunque son tres izquierdas distintas y sus proyectos son completamente distintos, llegado el momento se unen para gobernar. Y luego cada uno tiene su impronta y ahí viene el desgobierno, ¿no? Que hemos visto todos. Ese desgobierno viene porque son sensibilidades totalmente distintas, pero todos quieren estar ahí en el machito. Yo creo que solo podré gobernar si tengo 14. Sí, sí, 14 concejales, que es la mayoría. Otras fuerzas, yo creo que en Coruña no tienen ningún tipo de, en este momento...
¿No contempla que Vox, por ejemplo, pueda sacar algún concejal?
Hombre, yo creo que La Coruña, que es una ciudad que conozco, Vox no tiene predicamento. Yo creo que Vox es una marca, pero detrás de una marca tiene que haber un proyecto político. Y un proyecto de ciudad. Y Vox, yo desconozco su proyecto político en La Coruña y su proyecto de ciudad. Entonces, no, y tampoco conozco... Puede haber gente simpatizante de Vox, porque Vox juega a veces mucho con las emociones, con la marca y con las emociones, pero yo quiero hablar de la política y de la realidad. Y eso es lo que yo quiero decirle a los ciudadanos. Entonces, yo espero tener la confianza. Yo creo más que en la vida municipal... La gente no vota tanto la ideología, sino que vota a las personas. Yo tengo una trayectoria profesional y política, conocida por todos, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, y esto me va a ayudar a unir muchas sensibilidades y conseguir que la gente vote al Partido Popular y que también que vote a Miguel Lorenzo, por supuesto.
¿Le paran mucho por la calle?
Sí, te paran por la calle, la verdad que en el momento que empiezas a estar ahí en los medios, hay tu foto en los periódicos, te eres más conocido y bueno, yo gracias a Dios tengo, pues muy, conozco a mucha gente por mi vida profesional como profesor de la universidad, como abogado, y he recibido muchas felicitaciones, me paran, me comentan, me cuentan cosas, gente a favor y gente en contra, o sea, te aprecio mucho pero no te voy a votar, bueno, no pasa nada, yo voy a intentar que me votes, tú déjame que yo te presente mi proyecto de futuro y te voy a convencer, pero yo no tengo, yo soy una persona que vengo a trabajar para La Coruña, por La Coruña y por los coruñeses, y no distingo de ideologías, coruñeses somos todos.
¿En qué consiste ese proyecto de futuro?
Bueno, pues me vas a permitir que en este momento yo di las bases de cuál sea mi proyecto de futuro, pero yo estoy elaborando mi programa electoral. Lo que sí es que yo lo dije claro, que voy a trabajar con equipos y voy a escuchar a muchas personas. Y a muchas personas de esta ciudad que no forman parte de la política, pero sí que tienen algo que decir. Y sobre todo eso voy a construir mi proyecto de futuro. Mi proyecto de futuro lo podíamos resumir. Yo quiero que La Coruña vuelva a ser un referente en todo. Tienes un referente cultural, que lo ha perdido. Tiene que ser un referente en las nuevas tecnologías. Tiene que ser un referente en ser un lugar de oportunidad. Yo lo comentaba el otro día en mi discurso, es que yo cuando llegué aquí hace 37 años, esta era la ciudad de las oportunidades. Por eso yo me vine a La Coruña, entre otras cosas. Luego, aquí me enamoré de la ciudad, Me dije el otro día que me enamoré. ¿De qué tenemos? No, me enamoré de la ciudad y de su gente. Y me quedé, ¿no? Pero es que era un sitio donde había una posibilidad de oportunidades en Galicia. Y para mí era un referente. Todo eso se ha perdido. La gente joven, yo hablaba el otro día, la gente joven en esta ciudad no tiene vivienda donde vivir y no puede pagar sus alquileres. Tenemos que trabajar para que ese talento, esa gente joven, se quede en la ciudad. Entonces, mi proyecto va a ser construido sobre todo lo que escuche y sobre todo lo que mucha gente tiene que decir de lo que tenemos que hacer.
Ha dicho en ese discurso, lo ha dicho también aquí en esta entrevista, que necesita a todos para trabajar para devolver el liderazgo de la ciudad. ¿Cuánto ha cambiado esta ciudad desde que ustedes no gobiernan?
Vamos a ver, eso lo vemos todos los ciudadanos. Y había una serie de proyectos hace 7 años que hasta hoy no se han realizado. Ayer veíamos la portada de un periódico, un periódico de La Voz de Galicia, lo puedo decir, las infraestructuras que llevan paradas muchos años. Esto no se puede permitir en una ciudad como La Coruña. O sea, yo que Alfonso Molina, que era un proyecto que estaba empezando a realizarse, estaba ya a punto, y que a 7 años pues no esté hecho... Cuando se hizo lo del acceso a Santiago o en Vigo, eso te demuestra cómo está la ciudad. La intermodal pasa lo mismo. Santa Lucía pasa lo mismo. Entonces aquí vemos que las infraestructuras se han parado. Luego, esa ciudad ya no es aquella ciudad de oportunidades que había antes. Y el referente cultural, hemos perdido ese referente cultural. Menos mal que tenemos pues, las exposiciones que monta Marta Ortega. Pues eso fue un referente. Eso, más de 110.000 personas la han visto. Eso es un polo de atracción de que la gente venga a La Coruña. Entonces, sobre eso tenemos que también que trabajar, buscar eso, todo eso. Y luego los desarrollos futuros como el puerto, etcétera. Y yo lo que voy a ofrecer es mucha colaboración con todas las administraciones, independientemente de quién gobierne. O sea, nosotros tenemos que trabajar por los coruñeses, ¿no? Las administraciones no pueden estar peleadas. O sea, tú no puedes parar un proyecto porque el PP gobierna la Xunta. No. Porque el proyecto va para todos los coruñeses y nos va a beneficiar a todos. Entonces, esto de andar todo el día poniendo zancadillas no lo entiendo. Yo tengo otra forma de hacer política. Creo que en el consenso, y si es bueno para la Coruña, me da igual quién lo proponga, se va a hacer.
Usted en ese discurso del pasado viernes hablaba de pérdidas importantes. Situar a la ciudad como referente también en ese 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso o de actos mientras España asume la presidencia de la Unión Europea. ¿A qué cuestiones importantes se compromete usted si gobierna?
Vamos, yo por lo pronto trabajar con el gobierno central y exigirle al gobierno central un respeto por la ciudad de La Coruña. Gobierne quien gobierne. O sea, esta ciudad, el gobierno central la tiene totalmente abandonada. Y yo sé dos ejemplos que puse, los puse porque fueron dos preguntas que yo hice desde el Senado al gobierno. Una le pregunté sobre los proyectos de Picasso, si el Ayuntamiento de La Coruña intervenía en alguno. Y me dice, no, de los 35 proyectos que hay, en ninguno interviene el gobierno municipal. Eso es contestación del gobierno. Eso es un problema del gobierno municipal. Porque eso, ellos que son gobierno socialista, pueden allí pedir, oiga, mire, este proyecto, tráiganlo para Coruña. El único proyecto es el que tiene la Junta de Galicia. El otro día pregunté, ¿por qué Vigo es sede de algún acto de la Unión Europea durante la presidencia de la Unión Europea que se prevé para el próximo año y Coruña no? ¿Cuál es la razón que Coruña no sea sede de ningún acto de la Unión Europea con todo lo que implica? Entonces tenemos, y habiendo un gobierno socialista también en La Coruña, como Madrid. Y eso te nota el poco peso que tiene la alcaldesa de La Coruña respecto al gobierno central. Y es lo que yo denuncio, hasta en las cosas pequeñas. Entonces yo pienso ir a trabajar tanto con la Xunta como con el gobierno central para que esta ciudad se la respete y en esta ciudad se invierta. Y en esta ciudad no podemos dejar pasar las cosas. Mi tema como el de Picasso, que mira cómo Málaga lo supo aprovechar, Barcelona lo supo aprovechar, París, por supuesto, pues Coruña también. Tiene que formar parte de ese circuito internacional de Picasso. No debemos dejar eso abandonado. Y aquí se ha abandonado. Y ese proyecto estaba ahí. Entonces, esto te denota que en esta ciudad, pues, poco se hace. La cultura igual. Yo me acuerdo cuando aquí venían todas las obras del Centro Dramático Nacional, incluso las obras del Teatro Gallego. ¿Dónde está la oferta cultural en Coruña? Casi no existe. Menos mal que tenemos la Sinfónica y los conciertos, que son ocio y cultura. Pero, oye, hay otro tipo de oferta cultural que no se está aprovechando. Entonces, yo quiero trabajar sobre eso. Porque además eso significa es un poco de atracción, ¿eh? Tú montas un evento bueno cultural y viene gente de fuera a la ciudad. Y eso mueve economía, mueve ciudad, hace ciudad. Yo quiero también trabajar sobre todo eso.
Hablando de su labor como senador, ¿ahora que va a ser concejal, dejará de ser senador o continuará?
No, continuará. Es compatible. Y además yo creo que tiene que haber una presencia de La Coruña en Madrid. A mí esto de senador me permite, entre otras cosas, interpelar a los ministros, como hizo el ministro de Cultura, preguntándole por cosas de La Coruña, tanto en comparecencias como por escrito. Entonces yo creo que este momento yo seguiré trabajando por La Coruña. Y además así podré exigir al gobierno central todas estas cosas que no se están haciendo en La Coruña y denunciarlas.
Miguel Lorenzo, senador, presidente del Partido Popular de La Coruña, muchísimas gracias.
A ti.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Como todos los lunes, saludamos a su alcalde, Ángel García Seban, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué lle parece o debate sobre o Estado da Nación?
Bueno, pois ese debate xa pasou, non? Un debate entre os distintos grupos que compoñen o Parlamento do Estado e quedou demostrada a mediocridade política e a carencia de proxectos de Estado dende a banda da dreita e unha esquerda desorientada e ocupada en reagruparse, así como nacionalistas temerosos polo efecto Feijó e a recomposición do Partido Popular, non? Todo isto fixo que brillara a figura do presidente Pedro Sánchez, único que traía baixo o brazo propostas de melloras sociais dirixidas ás clases medias, así como pequenos pullazos, por certo, á banca e os monopolios da enerxía, non? En todo o debate, ninguna alusión a Galicia e ás súas infraestructuras necesarias para o desenrolo da nosa terra. Non se falou para nada do tren de cercanías, infraestructuras totalmente obsoletas, vías estreitas, estacións en ruínas ou abandonadas. Nós non queremos billete gratuito por 3 meses, queremos billetes para renovar e poñer en uso as redes, non? Iso é o que fai falta aquí en Galicia. Isto non se mencionou para nada a mellora da infraestructura viaria da nosa comarca. Seguimos como estamos respecto á ampliación de Alfonso Molina e a ampliación da Ponte Pasaxe, anos e anos falando do mismo, non? Ambas infraestructuras viarias necesarias e imprescindibles para axilizar os tráficos da máis importante e saturada entrada e saída da cidade, nas que as colas a calquer hora do día son quilométricas, e nas que os días de sol se convirten en ratoneras que desesperan o conxunto dos automobilistas con grandes perdas, por certo, de tempo e de carburantes, que tanto lle preocupa ao Goberno da Nación. Non? Existen inxentes cantidades de euros da Comunidade Europea para este tipo de infraestructuras. Pero o presidente Pedro Sánchez tenos nos últimos da lista. Pero tamén a vicepresidenta galega, non? E dende as eleccións non lle volvimos a ver o pelo para arranxar os temas da Coruña e a comarca. Pero non se preocupen, uns e outros virán para que os volvamos a votar, garantizándonos que no futuro vanse a portar ben con todos nós. Isto é unha mágoa, é unha mágoa. Eu xa estou pensando en falar con Inditex por si necesitan algunha modelo para o futuro das ventas de traxes, non? A medida, no que alguna das que acabo de falar é especialista. Temos que ir sumando para que o paquete de demandas sexa máis voluminoso no seu día.
Pois sí. Vimos dunha vaga de calor, non é o noso caso afortunadamente, pero xa estamos vendo as consecuencias dos importantes incendios que hai nas provincias de Lugo e Ourense. Non está de máis lembrar que hai que limpar a maleza tamén nas fincas urbanas, non?
Iso é unha obligación. É unha obligación calquer ciudadano que ten unha parcela. Eu me vou centrar no suelo urbano en concreto, pero tamén sería no rústico, non? Pero urbano é que é incomprensible que un que teña unha finca urbana a teña chea de maleza, toxos, silvas, etcétera, entre as casas dos veciños. Eso é inadmisible. E para iso hai unha ordenanza que obliga a todos os ciudadanos a cortar a maleza das fincas durante a época estival, non? E non se faise por moitos veciños, pero outros non fan. Que sepan que como haya un incendio, como alguén provoque na finca de un determinada persona un incendio e afete as propiedades colindantes, o responsable é o dono da finca, donde se iniciou o incendio. Por tanto, eu o que recordo a todos os cidadanos de que teñen obligación de limpar as fincas. O Concello non ten ferramentas para limpar 13.000 fincas urbanas que temos aquí que están sin construir. Por tanto, teñen que facelo os propietarios e que o fagan xa.
Avisados quedamos. Que temos que dicir sobre a empresa municipal de augas?
Bueno, a empresa municipal de Augas, que o día 19 empeza oficialmente a empresa de Augas do Concello de Oleiros. Hasta ahora era Sergesco e ahora vais a chamar Aqua Oleiros, non? Levo directamente o Concello e, por tanto, as persoas que iban ao edificio que tiña antes a empresa Sergesco, cerca da iglesia de Oleiros, pues terán que ir aquí ao edificio central onde temos as oficinas de recaudación, frente á Casa do Concello, e, por tanto, aí farán calquer xestión sobre contratos de agua, denuncias, etc. Por tanto, a partir do 19, que sepan que aí está a sede de Agua de Oleiros.
Canto lle custa ao Concello, alcalde, alquilar un espazo no recinto ferial de Silleda para facer un exame de oposicións?
Bueno, é alarmante. Isto, nos temos 600 persoas apuntadas para presentarse a unhas plazas de auxiliares no Concello de Oleiros, non? E resulta que 600 persoas, e, por tanto, necesitamos un espacio amplio. Bueno, pois, cometimos o erro de dirixirnos á Fundación Semana Verde de Galicia, que é onde se fan a maior parte destas probas cando hai moitos aspirantes, e, bueno, me quedei xelado, como dixo outro. Me piden para un baixo libre totalmente para fazer as probas, me piden 14.000 euros. Isto é un escándalo,
pois, non? Sí.
Por tanto, xa veremos como facemos as probas, xa faremos en varios pabellóns ao mesmo tempo, pero desde logo non llevo a pagar 14.000 euros a esta, como lle chaman, a Fundación Semana Verde. Galicia, ¿no? Me parece escandaloso. Bueno.
Pois sí. Menos dun minutiño, pero falamos do apoio ás iniciativas do Padre Ánxel no Día dos Avós.
Pois mira, un apoio total. Nos mandaron unha carta de mensajero de la paz, o apoyo total. E, si me permites, para abreviar, vou ler dous párrafos solos dun escrito que lle mandei onde nos piden unha colaboración a ese aspecto. Lle digo, recibo con alegría a súa solicitude de adhesión a la celebración del Día de los Abuelos porque coincido plenamente con esta iniciativa, non só como alcalde, sino tamén como abuelo. Precisamente, en nuestro ayuntamiento tenemos un monumento dedicado a homenajearlos de forma permanente como fuente constante de cariño, sabiduría y cuidado de nietos e hijos. La escultura se encuentra en el Parque José Martí. E remato dicindo, moito máis indudablemente, non? Por eso los abuelos y las abuelas son y seguirán siendo, desde esa autoridad que confiere la sabiduría a través de la experiencia vital, un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestros pueblos. Solo los pueblos que homenajean en vida a sus abuelos y abuelas merecen el calificativo de civilizados.
Alcalde, grazas.
Hasta luego.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 os contamos que parece que se van cumpliendo las palabras del consejero de Sanidad de este fin de semana de que la séptima ola comienza a perder fuelle, con todas las reticencias de los lunes en los que el coronavirus parece descender. Hoy hay 500 casos menos respecto al sábado, casi 2.100 tras detectarse 65 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Hay 180 personas ingresadas. Y el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la constructora benéfica Sagrada Familia para rehabilitar hogares de personas vulnerables de nuestra ciudad, Raúl Ameneiro.
A las 12:30 se reunía Inés Rey, la alcaldesa, con representantes de la organización para firmar ese acuerdo, un convenio que desde el Ayuntamiento afirman es novedoso y que va a aumentar la calidad de los servicios sociales de La Coruña, rehabilitando viviendas para dar así acogida a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Inés Rey, alcaldesa de La Coruña.
E as actuacións van dirixidas á rehabilitación dos fogares, tratando de mellorar a funcionabilidade, habitabilidade, seguridade e hixiene das vivendas co obxectivo de que sexan fogares dignos e adecuados. O programa vai dirixido principalmente a persoas maiores con poucos recursos, que, lóxicamente, con estas actuacións verán mellorada a súa calidade de vida, adaptando os seus fogares ás diferentes necesidades que poidan ter.
El coste de las actuaciones correrá a cargo de la entidad, mientras que el Ayuntamiento se ocupará de la identificación de las familias a través de los programas de servicios sociales. Así lo explicaba la concelleira Eudoxia Neira.
Y el convenio, lógicamente, es la colaboración entre la Administración y, en este caso, la entidad. Va a ser la entidad la encargada de efectuar las obras y de asumir el coste económico de las mismas, y el convenio, el Ayuntamiento, en este caso los servicios sociales, lo que hacen es la identificación de las familias. Bien sea porque son familias que acceden de manera libre a los servicios sociales, o bien sea, que esto es lo importante, a través de la Oficina Municipal de Atención a la Dependencia.
Este servicio estará enfocado en un principio de asistencia a personas mayores con necesidades y familias en situación de vulnerabilidad en el barrio de la Sagrada Familia, aunque se deja abierto a su implementación en otras zonas de la ciudad.
Y la Xunta recuerda que las familias con niños de hasta 12 años pueden solicitar el bono cuidado también para el pago de los campamentos de verano y otros recursos de conciliación como ludotecas o espacios infantiles. Esta ayuda sirve además para contratar servicios de conciliación durante el resto del año en caso de enfermedad del niño o del cuidador habitual o ante situaciones imprevistas. El Gobierno central abre hoy además el plazo de solicitud de adhesión de empresas al bono cultural. Con este bono se beneficiarán cerca de 23.000 jóvenes gallegos, según las estimaciones. Estos jóvenes van a contar con una ayuda directa de 400 euros para adquirir productos culturales. Y la Xunta pone hoy en marcha el proceso para la tramitación del impacto ambiental del nuevo hospital de A Coruña, una obra en la que se van a mejorar los accesos con un anillo viario. Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras.
Hay que tener en cuenta que también permitirá ese anel la conexión coviaria de la ciudad, coa rúa Sines de Ben, La Madosa, Castaño de Iris, es decir, integrará o novo choac na trama urbana da cidade.
Na Xunta de Galicia vamos a facer un esforzo adicional que é asumir a titularidade da C12, da Avenida do Pasaxe, pois para conseguir uns accesos viables, racionais e funcionais a este gran hospital da Coruña. Polo tanto, asumimos a responsabilidade de xestionar 3 kilómetros da C12. Un esforzo realmente moi importante, un esforzo importantísimo, pero que queríamos era resolver dunha vez por todas a accesibilidade do novo choac.
Se van a ampliar además as plazas de aparcamiento hasta las 1.400 para los afectados por las expropiaciones. La Xunta les ha ofrecido una finca próxima en Pedralonga que va a permitir reubicar a la totalidad de los residentes, así como la guardería y el hostal.
Queremos minimizar a afección aos propietarios das vivendas que debemos de realoxar para facer posible a ampliación deste hospital e darle, ofrecerle unha alternativa satisfactoria. Elevamos a nosa aposta conseguindo parcelas nese ámbito para reubicar aos expropiados e tamén tendo en conta non somente as vivendas, senón os usos como a guardería e hostal. Evitar pois o desapego á zona e poideran permanecer en todo ese ámbito. O certo que a receptividade foi boa e conseguimos pois un ámbito cerca do hospital que incluímos no proxecto de interese autonómico para que os expropiados podan quedar pois na contorna.
El precio de la luz baja hoy cerca de un 6%, se sitúa en 214 euros megavatio hora, son unos 27 euros menos que si no contásemos con el límite al precio del gas. 2-5, vamos ya con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Comienza lo bueno, comienza el trabajo.
Sí, pero es que además me cogías justo con el móvil porque el Depor acaba de anunciar en sus redes que ya está a punto la aplicación, App RC Deportivo. Tienes ahí el link y hay que descargárselo porque estaba yo ya investigando, creando mi cuenta, porque hace cosa de 5 minutos que colgaba el Depor ya esto a través de sus redes sociales. Se puede entrar porque yo en el App Store me ha costado encontrarlo, pero si entras en ese link que es rcdeportivo.es/app, a partir de ahí ya te la puedes descargar, así que todos los socios, aficionados pueden entrar y crear sus propias cuentas. Lo que decías, el Depor ha echado a andar. Inicia la pretemporada Borja Jiménez con el equipo blanquiazul 2022-2023. 19 futbolistas citados, ya están a sus órdenes los canteranos Jeremai, Barcia, Mella. El que no está es Carlos Doncel, ya habíamos dicho aquí, comentado en Deportes Cope Coruña, que se le buscaba una salida y este fin de semana se hacía oficial la rescisión del extremo, que además ya ha fichado por la U de Logroñés por 2 temporadas. Pero está el mundo deportivista blanquiazul muy pendiente de Mario Soriano. Porque es que además ayer el Depor anunciaba su fichaje, eliminaba el tuit a los pocos minutos, la operación está ahí con unos flecos todavía pendientes y además es que Mario Soriano se ha ganado el amor de los blanquiazules a lo largo de este verano con esas publicaciones que hacía, vestido con la camiseta del Depor, poniendo también el emoticonos en sus cuentas de Twitter, indicando que la cosa estaba muy cercana. Y se espera que también a lo largo del día de hoy, en las próximas horas, pueda ser oficial, que se incorpora, como hemos contado también aquí, en propiedad por 2 temporadas. Sería también una buena noticia. Y luego, en lo puramente deportivo, decir que están al margen Héctor Hernández y Borja Granero, justamente dos futbolistas cuyo futuro está en el aire, también en el Depor. Dicen desde el club con molestias físicas y que van a tener entrenamiento individualizado en estos días. Veremos también qué es lo que sucede con estos dos defensores.
Pues comenzamos a dar pasos para subir de categoría, a ver si este año va.
A la tercera va la vencida, esperemos.
Esperemos, eso sí. Algo más, Leti.
Nada, mira, comentarte simplemente que el Lima Coruña también ha hecho una incorporación, es el ala pívot Alejandro Galán.
Gracias, Leti.
Saludos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda de este lunes, que nos cuenta Raúl Amerello.
Siguen las citas en honor a María Casares. Recordad que está disponible en la Fundación Luis Seoane la muestra Mon Patri, Mon Finister, fragmentos de correspondencia Camille Casares, y que mañana se grabará el último fragmento del podcast que repasa la vida de la actriz en el kiosco Alfonso. En la Asociación Cultural Alessandre Bóveda, a las 7, proyección del documental Fiosfora, historias de obreiras entre costuras y patrons con entrada libre, inscripciones en la página web de la asociación. Recordad también que los museos científicos de La Coruña ya trabajan con horario de verano, es decir, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Además de las exposiciones interactivas, en la Casa de las Ciencias ofrecen 5 sesiones diarias para diferentes públicos. En la Domus tienen experiencias interactivas sobre nutrición y homínidos, además de sesiones de cine científico. Y en el Aquarium han incorporado sepias al tanque cilíndrico y están disponibles la exposición Vermes Mariños y un taller para descubrir curiosidades sobre los tiburones.
Y espectacular cierre en la última jornada del concurso de saltos internacional de Casas Novas con el triunfo del jinete Sergio Álvarez Moya. Y enhorabuena a los afortunados, el cuponazo de la 11 ha repartido 500.000 de euros en Betanzos. La vendedora María Montserrat Sánchez es quien ha repartido ese 500.000 de euros entre buena parte de su clientela habitual desde su kiosco situado en la Plaza García Hermanos de Betanzos. Fueron 20 cupones premiados con 25.000 euros cada uno. Sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.